Hola, somos Tam. Bienvenido al podcast ADN Transformador. Este es un espacio en el que puedes ser parte de una conversación que te ayude a actuar para transformar y construir el mundo y el futuro que deseas.
Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del ADN Transformador. Es un gusto tenerles aquí en esta nueva conversación. Tenemos un invitado muy, muy especial. Un agente de transformación, ejemplo en muchos sentidos, ha tenido muchísimos reconocimientos. Él es emprendedor social, ha sido reconocido globalmente porque ha buscado soluciones transformadoras específicamente en el ámbito de la educación, fundador de CoSchool y ahora de algo que se llama EduMotion. Ahorita nos va a contar seguramente más de eso. Él es originalmente nacido en el Reino Unido, entonces le van a notar su acento de inglés, pero habla español perfectamente. Lleva en Colombia creo que desde el 2012, si no estoy mal. Él ahorita nos lo va a confirmar. Bueno, también es creador de una fundación que se llama The Hurricane Foundation. Y bueno, ha impactado a través de sus organizaciones a miles de decenas de personas. Entonces, y no solamente en Colombia, sino en otros países también. Y ha sido reconocido pues, por diferentes organizaciones importantes en el mundo, como la Gates Foundation, la 100 de Finlandia, la Templeton World Charity Foundation, también por su trabajo, y ha sido nominado como una de las 100 personas más significativas en los negocios y como líderes en el mundo. Entonces, ese es un preámbulo, pero yo te voy a pedir, Henry, pues primero que todo, darte la bienvenida para las personas que no nos están viendo, sino que están escuchando. Además de estar con Henry, estamos con Carolina Gómez, que es parte del equipo de la ADN Transformador, y con ella vamos a estar en esta conversación. Henry, bienvenido, qué gusto que estés con nosotros y que has aceptado la invitación. Y quisiera que tú cuentes un poco de ti mismo, que hagas como una breve introducción de ti mismo.
Bueno, muchas gracias, Andrés, Carolina, por la invitación. Soy Henry, soy británico. Ahora tengo que presentarme diciendo que soy papá porque tengo una chiquita hermosa de casi 2 años. También soy esposo y soy emprendedor social. Yo creo que orgullosamente digo esto. Creo que eso es parte de mi identidad, que he decidido emprender varios proyectos que buscan tener un impacto social positivo en el mundo. Y también, sí, creo que me identifico como educador, como profesor también, que soy, siempre he sido profe. Empecé mi carrera profesional siendo profesor y nunca he dejado el sector de la educación. Entonces, sí, llevo 12 años viviendo aquí en Colombia. La idea originalmente era 4 o 5 meses, pero como dicen, el único riesgo es que quieres quedar. Entonces, aquí sigo y bueno, ya con más de 10 años trabajando en este proyecto, esta empresa, CoSchool, que ha sido una aventura, no sé, la aventura de mi vida aquí intentando a mejorar el sistema educativo con un foco particular en este aspecto de la educación que llamamos el aprendizaje socioemocional, la formación en estas habilidades como la resiliencia, el autoconocimiento, la colaboración, que creemos que son tan vitales para el colegio, para la vida, para el mundo, pero donde hay un hueco, una necesidad de llenar este hueco porque no estamos logrando que los chicos, que las personas están desarrollando estas habilidades. Entonces, bueno, es un poquito de mí. Y mencionaste también que tengo otra gran pasión en mi vida, que es la Fundación de Huracán, que es un proyecto muy enfocado en apoyar proyectos en etapas tempranas que usan el fútbol para el desarrollo y está ya en más de 15 países y bueno, es otra gran historia en mi vida.
Qué bien, qué bien. Oye, así como para ir entrando un poco en la historia, ¿qué te impulsó a llegar a Colombia, a venir a Colombia? Esos primeros 5 meses eran porque ¿qué?
Yo viajé en Colombia en 2009, cuando tenía 23 años, mochilero, backpacker. Visité a diferentes países en Latinoamérica y en 2009 me dijeron, aún en esta época, nos dijeron, Colombia, cuidado, no deben viajar allá, es una zona roja, ten cuidado. Pero escuché de muchos extranjeros viajando por Latinoamérica que Colombia era un lugar fantástico. Entonces decidí irme y me enamoré con el país en esta primera visita. Un país hermoso, con historia, cultura, montaña, selva, playa, tiene de todo y creo que dejé un puntico en el mapa y decidí, bueno, un día volveré a Colombia, no sé cuándo o cómo, pero volveré. Y en 2012 llegó la oportunidad para trabajar con Enseño por Colombia, ONG aquí, que hace parte de una red global que se llama Teach.ru. Yo hice el programa de Teach First como el aliado de Enseño por Colombia en Inglaterra y llegó la oportunidad para trabajar con Enseño por Colombia para formar a docentes aquí en colegios públicos en 2012. Y pensé, listo, voy, una aventura, 4 meses, 5 meses, pero encontré no sé, encontré algo mágico aquí que me invitó a quedarme.
Oye, y entonces cuenta un poquito de cómo nace, que entiendo que primero fue la Fundación Huracán y luego vino
Sí.
Q-School, o fue al contrario, primero la Fundación Huracán.
Sí.
Ya contaste un poquito, pero ¿cómo nace la Fundación Huracán? ¿Qué es la Fundación Huracán y sobre todo, cómo, cuál es el propósito de la Fundación Huracán?
Es una historia muy buena, un poco larga, entonces voy a darles como la versión resumida. La historia es tan buena que en este momento alguien lo está convirtiendo en película, porque es así de buena la historia. Y la historia es que yo viví en Argentina antes de viajar a Colombia en 2008, me convertí en ser hincha de Huracán, un equipo argentino grande, profesional, y en Londres con mis amigos, cuando ya volví en 2009, decidimos armar un equipo que se llamaba, pues no tuvo nombre, y cuando llegó el momento de darle nombre, yo propuse, ¿qué tal si damos el nombre Huracán, Huracán de Londres, Huracán London? Mis amigos me miraron extrañamente y dijo, ¿por qué Huracán? Y yo dije, no, pues mira, es un equipo argentino, son muy buenos, bla, bla, bla. Y empezamos a hacer un equipo amateur con este nombre y muy rápidamente esto empezó a atraer mucho interés en redes sociales por los hinchas de Huracán en Argentina. Creamos una página en Facebook y llegaron 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 seguidores en nuestra página en Facebook. Y en muy poco tiempo tuvimos más seguidores que muchos equipos profesionales de Inglaterra. Y después empezamos a salir ya en los periódicos, en los noticieros de hay un equipo en Inglaterra, amateur, que tiene muchos seguidores en todo el mundo, porque eran los fanáticos de Huracán en Argentina siguiéndonos, hasta que viajaron a vernos jugar partidos en Londres, empezaron a mandar mensajes de abuso a los otros equipos, empezaron a tener incidencia en la selección de quienes estaban jugando en el equipo, pero más que todo, lo más importante es que empezaron a comprar nuestra camiseta. Y nos invitaron a Argentina en 2011, y fuimos allá, tuvimos una visita a Argentina, jugamos un partido en el estadio, salimos, dimos una vuelta en frente a todos los hinchas, dándonos un aplauso, entramos con la barra brava en el estadio, tuvimos una recepción con la embajada británica, hablando de eso es la solución para crear paz entre Reino Unido y Argentina. Hay que recordar que los ingleses y los argentinos son una relación complicada. Y vendimos más y más camisetas a los hinchas de Huracán, de nosotros. Entonces, cuando volvimos a Londres, los 15 minutos de fama se acabaron. Nosotros, como grupo de amigos, varios de nosotros fuimos profesores, trabajando en colegios vulnerables en Londres y viendo el impacto que tiene el fútbol para educar a los niños y a las niñas. Y decidimos armar una fundación para apoyar a proyectos en diferentes partes del mundo que están usando el fútbol para el desarrollo. Nos contactaron ch unos chicos de India, de Teach for India. Yo fui a Sierra Leona, empezamos a patrocinar un proyecto allá. Y así empezó, como una, a través de realmente una pasión mía y luego una pasión compartida con mis amigos. Eso fue como nació la fundación de Huracán, una secuencia de como no sé, pequeños milagros o accidentes, pero yo creo que al raíz hay unos aprendizajes interesantes acerca de cómo simplemente fue una cosa de amigos, de hacer lo que nos gusta y. Sí, mi conexión con Huracán tiene toda una historia también detrás en Argentina, mi primer partido en que pensé que me iban a matar o iba a morir, pero no pasó, sobreviví. Y bueno, terminó siendo algo ya muy lindo.
Henry, ¿y cómo pasas de la fundación y del fútbol a, porque entiendo que debes de haber integrado entonces esta parte educativa para formar Cosculi? ¿Cuál es esa transición ahí? ¿Qué es lo que te lleva a ir de un lugar al otro?
Cuando fui profe en Londres, mi colegio fue un colegio muy retador. Tuvimos dos o tres casos de chicos que fueron asesinados mientras fueron estudiantes del colegio debajo de los 16 años. Uno de mis mejores estudiantes, un caso de éxito mío, mató a otro estudiante a los 15 años. Y lo que yo encontré en mi experiencia de ser profe era el poder que tenía el fútbol para conectar con mis chicos. Yo creé el equipo de fútbol para los chicos en mi colegio y hice más con ellos en 10 minutos en la cancha, en el patio jugando fútbol, que en 10 semanas en el aula enseñándoles filosofía. Cuando estaba en Colombia y estaba trabajando, después de trabajar con Enseño por Colombia, trabajé en un colegio privado, hablando con un profe de Enseño por Colombia que estaba trabajando en un colegio público, un colegio en concesión en Suba, en el barrio de Suba, en Bogotá, y yo fui profe en este momento en un colegio privado, el San George. Pensemos, bueno, ¿qué tal si conectamos esta comunidad y estos dos colegios diferentes, pero en la misma comunidad, los dos en Suba, con un proyecto de fútbol? Y empezamos un proyecto de fútbol que conectaba el colegio público con el colegio privado. Estos dos mundos, pero con fútbol siendo como lo que les conectaba. Y eso fue el inicio de Co-School, Connecting Schools, la idea de conectar colegios para aprendizaje colectivo. Y al centro de este proyecto estábamos usando el fútbol para desarrollar las habilidades socioemocionales de los chicos. Y cuando ya lo pensamos en más detalle, bueno, ¿qué queremos hacer aquí? ¿Eso es algo de fútbol o eso es algo que fue apoyado por la Fundación de Huracán, que nos ayudó a pagar los uniformes de los chicos, etcétera? Decidimos, no, eso es el problema aquí, no es el falta de fútbol, sino es la falta de habilidades socioemocionales. Entonces, ahí es el problema, atacamos el problema y construimos un proyecto basado en este problema y de ahí nació Co-School.
¿Cómo pondrías quizás en una frase, pues, o en un párrafo, lo que sea, pero digamos de manera muy concreta, cuál era el problema? ¿Cuál fue el problema que ustedes encontraron y cuál era la necesidad que encontraron que al final del día guió
Sí.
lo que iniciaron?
Niños y jóvenes en colegios en Colombia, públicos y privados, no están desarrollando las habilidades socioemocionales que necesitan para florecer, para estar bien y para alcanzar su potencial. Ese es el problema, es un problema que existe tanto en los colegios privados que en los colegios públicos. Y de ahí nace Co-School para buscar soluciones a este problema.
Una pregunta, ¿quién, eso lo veían ustedes como un problema, pero los colegios lo veían también como un problema? ¿O tuvieron ustedes que hacer una labor de mostrarles que eso era un problema?
Yo creo que eso es un reto que cada vez más hoy en día se reconoce en los colegios. Probablemente hace 10 años tuvimos nosotros que hacer un poquito más de convencimiento o de demostrar a los colegios que, mira, es un problema porque los colegios eran y todavía son muy enfocados en otros objetivos, el rendimiento académico o en el caso de un colegio público, la nutrición, la asistencia, que los niños terminan el colegio y no salen antes de terminar su bachillerato, hay prioridades quizás que ellos perciben que son más primordiales. Y lo que nuestra perspectiva es que la falta de habilidades socioemocionales también es algo primordial que tiene incidencia en muchas más cosas y aunque puede ser un poquito más invisible, difícil de medir, de ver, de sentir, hay que poner mucho más lupa sobre este reto. Yo creo que la pandemia nos ayudó en un sentido porque ya el tema de salud mental en los chicos es algo que ya se habla cada vez más, hay una conciencia colectiva mucho más grande. Hace 10 años yo creo que había conciencia, había reconocimiento, pero de pronto estaba más debajo en las prioridades, entonces tuvimos que hacer más convencimiento.
Henry, ¿y qué te llevó a ti? O sea, porque ves la necesidad, tú podrías haber seguido como un profesor de los muchos que hay haciendo tus clases, haciendo lo que es, teniendo tu pasión por el fútbol. ¿Qué es lo que te mueve a decir, bueno, yo mezclo el fútbol, le hago, pero tengo que hacer algo? ¿Qué es lo que esa vocecita o ese impulso que te lleva a decir, yo tengo que, además en un país que ni siquiera es el tuyo, yo digo, ¿por qué?
Sí, es una muy buena pregunta y creo que hay varias cosas en juego aquí y que son cosas que me he dado cuenta a través de los años. De pronto, como en primer instante, o en los primeros momentos, si me habías preguntado hace 10 años, yo diría que una cosa, por ejemplo, es darme cuenta de mis privilegios que yo tengo en el mundo, que soy un hombre blanco de Reino Unido y eso es ganar la lotería en cierta manera, como en la humanidad, ¿no? Es como el mundo te dio y no sé, hablas inglés, recibiste una buena educación en cierta medida. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a, no sé, ayudar a que los ricos sigan siendo ricos? ¿Vas a trabajar en un banco en Londres? ¿O vas a hacer algo con más propósito y con más significado en tu vida? Y yo creo que algo en mí, creo que a través de estos viajes que hice cuando estaba más joven y de pronto la forma en que me crecí como familia, tenía algo en mí que me dio cuenta de. Tienes privilegio, has estado muy afortunado, debes hacer algo de valor con tu vida y busca la forma de dar o de ofrecer algo. Eso es una parte de la respuesta. Otra parte de la respuesta es quizás más sobre mi personalidad, que es yo no sé por qué exactamente, pero a mí me interesa más un impacto sistémico que un impacto individual uno a uno. Y no creo que hay cosas, es que uno es mejor que el otro, es simplemente estaba, me recuerdo cuando estaba en mi aula enseñando en Londres, a veces en los días más difíciles, yo miraba por la ventana y pensé, bueno, aquí tengo mis problemas, aquí en este colegio, es difícil, pero yo sé que existen otros 300 colegios en Londres donde también están viviendo cosas así. Y tenía algo en mí que me llevaba a pensar, quiero ser parte de solucionar como el problema sistémico, es un problema grande, y no estar en el aula únicamente. Entonces, no sé exactamente por qué, pero algo en mí que me llama más como el cambiar el sistema, mejorar, pensar en todo como la infraestructura completa. Y bueno, voy a decir un último tercer razón de por qué yo terminé en esto. Yo creo que es para trabajar en mis traumas de mi propia infancia, más o menos. Así que yo creo que muchos emprendedores o personas que supuestamente, no sé, uno puede verlos desde lejos y dicen, ah, esta persona tan linda salvando el mundo. Quizás esta persona es simplemente respondiendo a una necesidad que tiene no resuelto de su niñez. Y en mi caso, yo fui me mandaron a un colegio internado a los 8 años y tuve experiencia en el colegio de bullying, competitividad, soledad, tristeza, violencia, Sí, no todo era mal, no era, sí, una experiencia también con muchos privilegios, pero también como una experiencia con cero o muy poco aprendizaje socioemocional. Y bueno, como después de 3 o 4 años en CoSchool, en una experiencia de coaching que tuve como, no sé, el coach me hizo una pregunta y como me di cuenta de, no, estoy solucionando un problema muy personal y hay un fuego en mí o hay algo en mí que está ahí como diciendo como hay una necesidad sin resolver que estoy como resolviendo y no sé, es complejo, es como, wow, como o sea, estoy como, todo esto, todo CoSchool, toda la organización está como al servicio de una necesidad de el Henry de 12 años, son sensaciones como un poco difíciles de reconciliar, ¿sí? Porque uno piensa, eso estoy haciendo solo para mí, porque hubiera sido mejor, no sé, ir a terapia hace 10 años y solucionar mis temas y luego decidir qué voy a hacer, pero en alguna razón, no sé, estas tres cosas combinan y quizás más, que son, no sé, la motivación detrás de por qué hago lo que hago.
Oye, no, tengo ya varias preguntas que podría hacer, pero me toca como elegir una y voy a elegir una que para mí es particularmente que me atrae a mí personalmente mucho. Y, pero no porque me atraiga a mí mucho, sino porque creo que además es de mucha utilidad para lo que nosotros estamos justamente buscando en las personas que nos escuchan y es aprender más, desarrollarnos más como agentes de transformación. Y tú hablabas de algo y es que hablabas como de esto que no lograste como definir muy bien, pero que te llevó a tener la visión sistémica. No solamente quedarte con lo que puedes hacer en el uno a uno o en tu colegio, sino que dijiste, en Londres puede haber 300 más colegios y qué tal si aquí resolucionamos algo que te... Y lo que quisiera es invitarte como a que hagamos el esfuerzo de mirar qué es eso que quizás está detrás de esa visión sistémica, pero un poco la pregunta sería, ¿cómo hacemos para cultivar la visión sistémica en las personas? Porque creo que nuestro mundo tiene mucho de mirar el yo, de mirarme a mí, de pensar en mi desarrollo personal, todo eso está muy bien. Y hay como un deseo de que el mundo cambie, pero al mismo tiempo como que a algunas personas o a muchas personas les cuesta desarrollar esa visión sistémica. ¿Qué es lo que quizás a partir de tu experiencia pudiéramos mirar y aprender de cómo cultivar y desarrollar esa visión sistémica?
Tengo dos cosas que quiero decir. Uno es, yo creo que no es el rol de todas las personas tener una visión sistémica y creo que a veces en el mundo del emprendimiento hay una como una sobrevaloración del emprendedor, del número uno en la empresa o de la persona que empieza un movimiento y de pronto lanzamos como el reto a todos, como piensen todos, como cómo van a cambiar el mundo, como piensen en el reto que quieren cambiar. Y yo creo que no, en una visión sistémica necesitamos muchas y muchas más personas que dicen, yo estoy cómodo siendo el número 2 o el número 22 o el número 222, donde no tengo la visión sistémica, pero tengo la visión de lo que tengo que hacer muy bien para que mi pieza de este empresa o organización funcione. La otra cosa que quiero decir es, oye, como un perro, pero estoy convencido que queremos que muchas más personas sí tienen una visión más del mundo y más allá de solo ellos y que las decisiones que toman, si van a ser, no sé, un emprendedor o igual van a ser miembro de un equipo, que tomen decisiones más conscientes pensando en el mundo y en el colectivo. Porque yo creo que muchas personas no logran esto o se encuentran en posiciones donde quizás no están cómodos porque algo les está diciendo, no, pues no debo estar aquí, quiero hacer algo más. ¿Cómo hacer esto? Yo creo que como no sé, tip o estrategia, yo creo que es intentar a llevarte al final de tu vida y pasar tiempo pensando en, bueno, todos vamos a morir, 100% cierto. Bueno, de pronto hoy no entiendo, de pronto algunas personas van a vivir para siempre. Bueno, pensamos que todos vamos a morir y nos preguntamos, debemos preguntarnos, ¿cuál es el legado que tú quieres dejar? Vamos a imaginar, es el fin de tu vida, es tu funeraria y están leyendo como, bueno, eso es lo que dejó esta persona para el mundo. Yo creo que hay que hacernos esta pregunta seguido y preguntarnos, bueno, entonces, ¿qué tipo de legado quiero dejar? ¿De qué movimiento quiero ser parte? ¿De qué cambio quiero aportar? Porque tenemos poco tiempo aquí realmente, la vida es corta y tenemos recursos en tiempo y energía limitados. Entonces yo creo que la invitación es ejercicios así de pensar en es como un ejercicio mental de el legado que quieres dejar y que para que no tienes regrets. No sé cómo se dice regrets en español, al final
Arrepentimiento.
de tu vida. Arrepentimiento al final de tu vida. Yo creo que es un ejercicio interesante para hacer si uno está buscando propósito.
¿Y cuál es tu respuesta a la pregunta de cuál es el legado que quieres dejar?
yo creo que una cosa que para mí que es importante es si muero mañana, si muero como una persona relativamente joven, podría decir o podrían decir de mí, no sé, no esperaba hasta los 50 o 60 años para ya hacer donaciones a buenas causas o ya empezar intentar transformar el mundo, como empezó o intentó hacerlo a través de su trabajo de ser profesor y de crear, impulsar estas organizaciones. No esperó como para que las condiciones eran más favorables, como intentó y lo vivió y algunas cosas salieron bien y algunas cosas no tan bien, por un lado. Y por otro lado, yo creo que me gustaría que mi legado es que intentó aportar granitos de arena en mejorar la educación y las condiciones de niños y jóvenes en contextos donde, no sé, aún faltan un montón de oportunidades y intentó aportar algo de mejorar la desigualdad que hay en el mundo. Creo que algo por este estilo.
¿Cuál dirías tú? En algún momento estabas hablando como del propósito, como del para qué hacemos lo que hacemos y demás, que tiene que ver con esta conversación del legado. ¿Cuál dirías tú que es tu propósito?
La primera cosa que me viene a la mente es mejorar la educación de las personas que más necesitan una educación mejor o diferente.
Cuando tú te imaginas cómo sería el mundo si tú lograras tu propósito, ¿qué te imaginas? ¿Cuál es con esa visión que tú tienes de cómo se vería el mundo?
Yo soy una persona muy optimista. Probablemente no es tan sorprendente si ser emprendedor y asumir retos difíciles. Creo que el optimismo es un superpoder o es un ingrediente casi necesario. Y soy optimista sobre el mundo y sobre lo que se puede lograr. Creo que también con los retos que he vivido y que con más años de experiencia, mi propio optimismo ha sido retado, ¿no? Y a veces es difícil como imaginar este mundo, porque yo sé que el mundo es, sí, los retos van a seguir, y los problemas van a seguir, pero yo creo que es posible imaginar un mundo donde las personas y los niños pueden florecer. Me encanta la palabra florecer, esta idea de florecimiento humano, donde las personas pueden desarrollarse según sus capacidades, su contexto, pero también a pesar de su contexto, si es necesario, y que pueden aportar valor a ellos, a sus comunidades, al mundo. Un mundo en que cada persona puede sentir, o sea, al final de su vida, que vivió una buena vida y que además aportó a mejorar el mundo para los demás, y que las experiencias educativas, las niñezes que tienen las personas son experiencias libres de violencia, y de cosas que les hacen daño. Yo sueño con un mundo así.
Henry, tú ya nos llevas a este mundo, que me encanta ese futuro y esa posibilidad de ese mundo. Y lo que veo es que lo has venido viendo que se puede hacer es a través de traer las emociones, de traer esta parte socioemocional. Me surgen dos preguntas. Uno, ¿por qué desde lo socioemocional? Un poco tendrá que ver con tu historia de lo que tú viviste y lo que ves, pero ¿eso cómo se ve en resultados después? Y me llega la historia de tu alumno que mató al otro. Digo, ¿qué fue lo que necesitaba emocionalmente que le hubiera permitido tener una vida distinta, ¿no? ¿Qué es lo que tú has visto en los niños y en las personas que empiezan a tener este desarrollo? ¿Cuál es el cambio? Porque todavía creemos que las emociones son para las novelas o son una cosa que no tiene que ver con poder florecer.
Sí, yo creo que lo que he visto es que las emociones es un idioma que nos hace falta aprender y que no nos enseñaron, como otros idiomas, inglés, español, matemáticas, hablan mucho del idioma de la programación. Las emociones es un idioma, si uno aprende este idioma, uno puede expresarse, puede luego regularse. Entonces, en estos momentos retadores que tenemos en la vida, donde a veces la falta de regulación emocional es lo que nos hace daño, la violencia de una persona hacia otro, la decisión de un chico de sacar un cuchillo y matar a otro estudiante por un celular. Creo que hay muchas cosas que pasan para llegar a este momento, pero creo que muchas de las cosas que pasan por la falta de poder regularnos emocionalmente, de manejar este parte de nosotros que todos tenemos, que es complejo, es grande, tiene subidas y bajadas todos los días, que es inevitable y más o menos lo que el sistema educativo nos dijo a nosotros es como, ay no, como eso lo enterramos y nunca lo hablamos y puf. Y además en mi contexto en Inglaterra es aún más así, es aún más como reprimido y cerrado. Si aprendemos este idioma, nos abre la posibilidad de entendernos mejor y luego poder conectarnos mejor con las demás personas y por ende conectar y aportar más al mundo. Eso es, no sé si suena como demasiado sencillo, pero un poco eso es la diferencia que hace que personas pueden primero entender a ellos, conectar con otras personas de formas más humanas y también tener un pensamiento sistémico sobre el mundo, sobre el medio ambiente. Y si tenemos personas así que tienen este balance en estas tres dimensiones, el mundo es mejor. O si las comunidades, la familia, todo mejora. Pero si no logramos este proceso de aprendizaje, crecemos con falencias que terminan apareciendo en cómo lideramos empresas, cómo gobernamos, cómo manejamos nuestro carro, cómo botamos basura en la montaña, ¿sí? terminan saliendo en diferentes formas que realmente no son tan deseables o productivos o útiles para nosotros y el mundo.
¿Cuál fue tu momento, llamémoslo a, ajá, como de insight, de revelación de la relevancia del mundo emocional? Porque no, yo digamos, de lo poco que conozco de la cultura británica, en general esa no es una dimensión que está súper presente, la dimensión emocional. ¿En qué momento tú como que dijiste, uy, cuidado porque este es un tema muy importante? ¿Cuál fue como tu historia ahí?
Pues yo creo que hay varios momentos de epifanía o momentos de ajá. Algo que puede ser como un insight interesante para los oyentes. Estuve en experiencia con ayahuasca en 2013, como justo antes de empezar todo mi viaje como emprendedor, que básicamente para mí me abrió mucho más a mí mismo. Eso fue como, no sé, un martillo de como boom, como qué hay adentro. Ah, hay una persona con emociones que puede sentir, hay amor. Ahora, ¿qué voy a hacer con esto? No, voy a seguir mi corazón. Pero Andrés estaba pensando también en mi experiencia en Origen, un programa de liderazgo en lo cual participé en 2014, en que pues un programa de trabajar mucho las emociones y, no sé, yo lloré más en este programa de liderazgo que probablemente en los 26 años antes de mi vida. Y creo que me di cuenta ahí del, no sé, de este poder que tienen las emociones, lo lindo y lo amoroso que cada persona, incluyendo a mí, lo tenemos adentro, pero lo tenemos tan escondido o tan olvidado y necesitamos conectar con esta esencia. Este programa, no sé, en varios momentos, un momento, por ejemplo, en que yo estaba pensando en salirme de Costco después de un año, separarme con el cofundador, irnos a otra empresa, ya fue el momento de cerrar y en mi primera experiencia de coaching con Diana, mi coach, yo estaba un poco diciendo, no, pues creo que debo irme por este camino y ella dijo, pero Henry, como creo que tú debes seguir como tu camino, como, y de pronto es el camino más difícil, pero es tuyo. Y algo en eso me hizo clic y salí de la sesión de coaching llorando y pensando, tengo que seguir mi camino, es más oscuro, es más difícil, es más retador, pero es mío, es mi corazón, lo tengo que seguir. Y eso fue, creo que, un momento de como de epifanía o ajá, de como, wow, como eso empieza con uno y eso empieza conmigo y tengo que seguir mi corazón. Y creo que quizás no estaría aquí sin origen, sin este programa de liderazgo que yo hice.
Sí, fantástico. Creo que esto nos tiende un muy buen puente para hablar de edumoción. ¿Qué es eso? Y efectivamente tiene que ver con todo este tema de las emociones, ¿o qué es?
Edumoción, educación con emoción, es el resultado de estos 10 años de co-school, de experimentar, de crear diferentes programas y experiencias de formación para jóvenes, profesores, directores de colegios. Decidimos darle un nombre a nuestra metodología o marco pedagógico, y el nombre que le dimos era Edumoción, Edumoción que consiste en cuatro momentos: sentir, pensar, actuar, reflexionar, y en seis habilidades o diferentes perfiles de habilidades: colaborador, introspectivo, determinado, empático, transformador, y colaborador, no estoy mal. Y hoy en día, Edumoción también es una plataforma de formación para docentes, una plataforma que tiene muchos recursos y rutas de formación. En español para profesores y educadores en el mundo hispanoparlante, siguiendo un poco estos como momentos y estas habilidades y Hoy en día, ya, pues, ya tenemos más de 15.000 profesores que han recibido formación a través de experiencias edumocionísticos.
Henry, ¿y cuál en este proceso, tú lo dices, ha habido, han creado varios programas? ¿Cuál ha sido el mayor reto que has vivido en estos últimos 10 años trayendo todas las habilidades socioemocionales al mundo, que se han escuchado, enseñando este nuevo
Sí.
lenguaje? ¿Cuáles han sido esos retos?
No, el mayor reto ha sido seguir adelante nosotros. Y mí, yo creo que obviamente muchos retos en los programas y aprendizajes y cosas, pero el mayor reto que yo encuentro como personalmente en mi vida ha sido la fuerza para salir adelante o seguir con la misión, porque es un camino solitario, como dije, como oscuro a veces, donde a veces no sé con quién puedo hablar, donde hemos sido víctimas de un robo en que perdimos toda la plata en la cuenta, hemos experimentado episodios de corrupción con el sector público, hemos tenido bajas dramáticas del equipo, hemos recibido inversión y luego tuvimos como el peor año en nuestra historia y es como la voz de como de duda dentro de mí, como, ¿tú qué haces? Eres un idiota, no sabes qué estás haciendo, como eres una mierda. Para mí, como mi propio autocompasión ha sido un reto muy, sí, muy grande para mí y probablemente para Coscu. Y es algo que pues todavía está ahí. No puedo decir que ya lo chulé. A veces este voz que me juzga, que está ahí. Entonces, sí. Y puedo hablar mucho más de programas también, pero eso es
Pero es una
mi
sensación muy común en los agentes de transformación, no lo voy a poner solo en los emprendedores, sino todas estas personas que queremos cambiar el mundo de alguna manera con algo que nos apasiona, que encontramos, tú lo decías, como encontramos nuestro superpoder y lo ponemos, pero ¿qué consejo le darías a todos los que te están escuchando y dicen, sí, a mí también, a mí también, a mí también? ¿Y cómo hago para no soltar? Porque creo que necesitamos es que como agentes no soltemos. ¿Cómo sostener?
Hay un libro muy bueno por Kristin Neff sobre autocompasión que creo que es un must, es muy bueno, tiene buenos consejos. Algunas personas usan mucho el mindfulness, capacidad de parar y respirar en diferentes momentos, no solo en que el momento de la voz está ahí, es antes de, es como rutinas constantes de mindfulness. Para mí el ejercicio, mover el cuerpo, me ayuda un montón de conectar con mi cuerpo, de correr, eso ha sido una cosa súper importante para mí. De pedir ayuda, de estar dispuesto a pedir ayuda, y ser vulnerable con mentores o con amigos, yo creo que es algo que he hecho bien y en estos momentos más oscuros he podido, no sé, llamar a alguien y decir, y siento como, sí, no sé, me siento muy mal y no sé qué estoy haciendo y ya llegó el momento de cerrar esto. Poder decir esto a una persona, pues creo que es muy valioso. Sí, rutinas saludables, mindfulness, respiración, y pedir ayuda. Pero creo que cada persona tiene que encontrar lo que funciona para ellos. Kristen Neff también habla de como truco de la mente, de como preguntarte en este momento, bueno, este voz que me está diciendo, eres una mierda, no vales nada, no sabes qué estás haciendo. ¿Qué tal si eso es un voz que tú usarías con un amigo? Y la respuesta siempre es no, nunca, nunca lo voy a usar con un amigo. Entonces, bueno, si no es un voz que vas a usar con un amigo, no lo tomes en cuenta porque no es algo que es real, ¿no? Es simplemente algo como subconsciente, que no te está sirviendo. Entonces, como retar este voz un poco.
Henry, así como empezando un poquito a cerrar esta conversación de hoy, pero todavía con muchas otras preguntas como para profundizar en otros temas, pero como empezando un poco a cerrar esta conversación de hoy, ¿cuál es el mensaje? Si todo lo demás que hemos conversado se borra y nadie más lo puede escuchar, ¿cuál es el mensaje con el que tú quisieras que se quedaran las personas que nos escuchan?
Personas en Coscu se van a reír si escuchan esto, porque es algo que he dicho a muchas personas antes de que empiecen a trabajar en Coscu. He dibujado, como no sé, una imagen de dos montañas y una personita como en una montaña y como un hueco. Y he dicho a muchas personas, tienes que saltar. En algún momento vas a tener que saltar. Yo no sé si ese es el momento que quieres saltar a mi organización, a esta visión, a este proyecto, a este sueño. Pero en algún momento en tu vida, yo creo que todos tenemos que tomar la decisión de saltar. Saltar donde no sabemos exactamente dónde vamos a llegar, cuáles son los riesgos, si vamos a caer, pero hay que abrazar la incertidumbre de saltar a lugares que son distintos y diferentes y que nos van a invitar a crecer. Yo creo que si hablamos de vivir vidas con más propósito, y de buscar, crecer como personas, hay que saltar y soltar.
Fantástica. Y la otra pregunta es, ¿qué pedido le haces o le darías tú a la audiencia, a quienes están viendo o escuchando este podcast? ¿Qué es eso que tú quisieras pedirles y que también te sirva a ti? Pues puede ser que hagas un pedido que es como, no sé, para el mundo, pero también, ¿qué les pides, digamos, desde el punto de vista de tu rol como emprendedor y como fundador, pues, de estas organizaciones?
Bueno, primero, súper feliz y contento de hablar con cualquier persona o actor en el sistema educativo, en colegios, en gobierno, en lo que sea. Si quieres hablar de cómo podemos trabajar juntos y cómo podríamos apoyarte con estos retos de los cuales estaba hablando, yo feliz. Y por otro lado, quizás un pedido es, bueno, el aprendizaje socioemocional es de todos, no es algo que solo pasa en los colegios. Mi invitación, pedido a todos, es qué tal si todos lo empezamos a practicar un poquito más en nuestras vidas. Y mi tip para todos es empezar con la habilidad socioemocional que tiene el mayor impacto para tu salud, que es la gratitud. Y una invitación a todos de buscar un día a la semana o en las noches con tu pareja, con tu familia, practicar la gratitud de forma genuina. Yo creo que puede cambiar tu vida en poco tiempo. Y una invitación a todos, un pedido es creemos entre todos como un mundo con más gratitud, y eso se hace a través de pequeños momentos de 15 a 20 segundos, tomando el tiempo de agradecer a alguien genuinamente, mirándoles los ojos, mandándoles mensaje por WhatsApp, mensaje de voz, agradeciendo a las otras personas. Es una forma espectacular de mejorar tu salud mental y físico, y también aportar a la salud mental de las demás personas.
Gracias. Caro, ¿alguna otra pregunta por tu lado?
No, yo quedo practicando la gratitud. Muchas gracias, Henry, por tomarte el tiempo, por contarnos tu historia, por traer la vulnerabilidad y contarnos de esos momentos duros que todos sentimos, pero pocos hablamos. Y siento que eso es parte de tener habilidad socioemocional, contar en qué estamos, conectar con esas emociones. Y lo hemos dicho siempre aquí, contar con alguien. A quien pedir ayuda cuando lo necesitamos porque no estamos solos. Entonces, eres parte de esta red de agentes de transformación. Muchísimas gracias por haber estado aquí y contarnos toda tu historia.
Muchas gracias a ustedes, qué rica conversación, y gracias por llevarme a hablar de cosas que normalmente pues no hablamos, y no hablo tanto en mi día al día. Entonces, Mil gracias por un espacio tan lindo.
Y Henry, algo que quisieras reforzar, o algo que de pronto no te hemos preguntado y que te hubiera gustado que te hubiéramos preguntado, Mecho, ¿qué quisieras tú también decir como para cerrar y para sentirte como que esta conversación te fue también útil a ti para decir lo que quisieras decir?
Solo para poner como un poquito de balance en toda esta visión para el aprendizaje socioemocional, porque a veces puedo entender si unos padres escuchan o personas escuchan, dicen, sí, bueno, pero no podemos tener colegios donde hablamos de las emociones cada 5 minutos y que todo el tiempo estamos llorando y que estamos en terapia constantemente. Y quiero decir que sí, estoy de acuerdo, que no, tampoco no quiero promover como un extremismo en esto. Y creo que hay una frase que me encanta para padres y para educadores, que en inglés es caring demanda. Y creo que lo que debemos ser y lo que buscamos ser son personas que son las dos cosas a la vez. Es ser cariñoso, es cuidar al otro y a la vez exigir, empujar, ayudar a crecer y tener estas dos cosas como conviviendo juntos. Yo creo que es súper importante. Y quería como hacer esta aclaración porque a veces las personas quizás piensan, no, eso de las emociones es una bobada, porque es parte de algo más grande y más integrado.
Súper, súper. Bueno, Henry, nuevamente mil gracias por aceptar la invitación a esta conversación. Son de esas conversaciones que, como te digo, me dejan todavía con muchas más preguntas como para que pudiéramos retomar en algún otro momento y seguramente te vamos a volver a invitar en algún otro momento a conversar. Nada, las personas que han escuchado esta conversación, que la han visto por YouTube, porfa, conecten con Henry en su LinkedIn, Henry May, y adicionalmente conecten también con él. Igual cuando publiquemos esto, lo vamos a taguear en cada una de las redes en las que nosotros estamos y compartimos con él. Pero síganlo a él, vayan a su página web y adicionalmente conecten también con Co-School, con la Fundación Huracán y con todo este tema, esta metodología de la edumoción. Métanse e investiguen más y aprendan más y súmense a esta causa de cambiar la educación y de hacer de este mundo un mundo más, ¿cómo se dice eso? Más equitativo para todos y menos desigual. Entonces, mil gracias por eso, mil gracias por el legado que estás construyendo, Henry, para tu hija, para nuestros hijos y para las siguientes generaciones y bueno, también para nosotros en los años que nos queden por acá. Así que mil gracias y a las personas que nos han escuchado, por favor, compartan este episodio. Déjenle saber a alguien más que quizás este episodio le va a dar pistas de por dónde continuar su viaje de agente de transformación o si no incluso cómo aprender a conectar mucho más con sus emociones. Mil gracias y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.
¿Te encantó lo que escuchaste en el episodio de esta semana? Bueno, la respuesta es simple. Significaría mucho para nosotros si puedes dejarnos una reseña y comentarios de 5 estrellas. Correr la voz realmente es la mejor manera de hacer crecer nuestro podcast y lograr cosas aún mayores. Gracias.